Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Carpetazo judicial a la causa contra la venta de pisos del IBIMA a un fondo de inversión. Tal y como temían las familias afectadas, el juzgado ha acordado el sobreseimiento provisional por la presunta prevaricación y malversación en la venta de casi 3.000 viviendas públicas en agosto de 2013 a Goldman Sachs. El tribunal establece que la tasación pericial permite sostener que con la venta no se produjo un perjuicio patrimonial al IBIMA. Los afectados han recibido el auto con indignación y ya han anunciado que van a recurrir.
Ya estamos todos decepcionadísimos, nuestros abogados ya lo están recurriendo y a ver qué pasa, pero es que estamos viendo que se están riendo de nosotros, están cambiando los jueces y los fiscales a conveniencia de los intereses del fondo buitre y a nosotros no nos están atendiendo, no nos están ofreciendo alternativas y quieren hacer todo lo posible para cerrar el caso y para no devolver ni las viviendas ni intentar ayudarnos a nosotros de ninguna manera.
La novedad a esta hora en el PP de Madrid es que no hay novedad en cuanto a los candidatos, no la hay de momento, aunque todo indica que será en las próximas horas cuando el partido de Pablo Casado haga públicos los nombres de los cabezas de cartel a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital. El presidente Garrido admite que hoy puede ser un día especial para el partido dada la trascendencia de la decisión, aunque él ha seguido con su agenda como un día más. Dice que no está nervioso, pero acabará estándolo, ya que todos los periodistas no paran de preguntarle lo mismo desde hace semanas. En todo caso, y ocurra lo que ocurra, como militante disciplinado que es, apoyará al candidato que designe el partido y le ayudará para que el PP pueda conservar el poder en la Puerta del Sol. Lo que manda hoy es la impaciencia, admite el presidente madrileño.
Es una decisión importante que deberá ya no solo por mí, es verdad que es una decisión y es que es trascendente para el Partido Popular en general, para el de toda España y por supuesto para el de Madrid. De candidatos a la comunidad y al ayuntamiento, por lo tanto, yo creo que es una decisión que esperamos todos, pues sí, con una cierta impaciencia, porque es importante, pero nada más.
Viernes 11 de enero, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Consejo de Ministros, aprobados los presupuestos para 2019.
Las cuentas públicas inician ahora su tramitación en las Cortes, donde tienen que sumar apoyos suficientes para la aprobación definitiva del texto. Según el Gobierno, estos presupuestos pretenden blindar el estado de bienestar.
Acoso en Usera, los padres de las víctimas mantienen que el instituto estaba al corriente de los hechos.
Aunque la mayoría de las agresiones ocurrieron fuera del centro escolar, la Consejería de Educación investiga lo ocurrido para exigir responsabilidades.
Humanes, detenido el supuesto autor de la quema de más de 70 contenedores.
Es un vecino de la localidad con antecedentes y condenas de prisión por episodios similares al del Día de Reyes, cuando fue grabado por un testigo.
Sin riesgo para la salud por vivir cerca de la planta de Valdemingómez.
Según un estudio de Madrid Salud, estar cerca de la planta de reciclado no supone mayor riesgo de mortalidad prematura para la población.
Todo preparado para las fiestas de San Antón.
El pregón correrá a cargo de Amaral en la fiesta de los animales, que este año no solo tendrá como epicentro la iglesia del mismo nombre y las calles de Chueca, sino que también llegará al Palacio de Cristal de Cibeles.
Y en deportes vuelve la Liga con un Rayo Celta a Laura Cabrera.
Sí, esta noche lo vamos a contar en Onda Madrid desde las 8:30 a las 9, Rayo Vallecano-Celta de Vigo, el Rayo que aspira a salir de los puestos de descenso y conseguir su tercera victoria consecutiva. Mañana sábado jugarán el Leganés ante el Huesca y el Villarreal ante el Getafe ante el Villarreal. El domingo Atlético de Madrid-Levante y Betis-Real Madrid. En baloncesto, ayer nueva victoria del Real Madrid en la Euroliga, ganó al Olympiacos 94-78 y se acerca cada vez más al playoff y a conseguir el objetivo de acabarlo entre los cuatro primeros. Y hoy tenemos con el balonmano, arranca el Mundial de Alemania y Dinamarca. España debuta a las 8:30 ante Bahrein.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que empezamos en la Dirección General de Tráfico. Novedades para la circulación en las carreteras. Jorge López, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid tenemos complicaciones de salida por la A4 por la avería de un vehículo que genera 7 kilómetros de retención a la altura de Pinto. La retención llega también hasta Getafe. De entrada, tengo complicaciones por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, y la M40 está tensa en la zona de Coslada en ambos sentidos. En el resto, normalidad.
¿Qué tal? El tráfico en las calles y vías de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Incrementa algo más el tráfico en algunos recorridos de la M30, sobre todo en los más próximos al puente de Ventas en sentido sur, donde ya se registra alguna demora intermitente, y también en las inmediaciones al nudo norte y nudo de Manoteras. Por otra parte, en lo que respecta al interior de la ciudad, también se animan algunos recorridos, de momento sin retenciones, sin problemas importantes, pero aumenta esa actividad hacia el sur, sobre todo por el paseo de Santa María de la Cabeza y también en los movimientos que reparten los vehículos hacia la zona de la Avenida de América.
¿Qué podemos contar también de los autobuses de la AMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. Las obras en la Plaza de Canalejas obligan a modificar el itinerario de la línea 5 y a suprimir la parada en la calle Cedaceros número 1, que ahora mismo se está realizando en la carrera de San Jerónimo. Esta tarde, debido al partido de fútbol en el Estadio Vallecas, la línea 103 modifica su itinerario a su paso por la calle Payaso Fofó, entre Avenida La Albufera y Arroyo del Olivar.
El tiempo.
Muchos pendientes del frío, aunque creo que va a ir remitiendo. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ha sido un episodio rápido de este frío polar que veníamos anunciando y que ha desplomado los termómetros. Lo hemos notado durante la pasada madrugada. Hemos amanecido con 10 grados bajo cero en el puerto de Navacerrada, 6 negativos en Aranjuez. Aquí en Madrid, dependiendo de la zona, entre los 2 y los 5 bajo cero. Por lo tanto, mucho frío, madrugada gélida, que tiene las horas contadas. Ya decíamos que este frío polar se iba a marchar rápido, así que este fin de semana suben las temperaturas máximas y suben las temperaturas mínimas. Todavía durante la próxima madrugada encontraremos aviso amarillo en la comarca de Las Vegas por temperaturas negativas, por esas heladas. Y en cuanto a las temperaturas máximas, hoy se nos van a quedar en torno a los 9 grados en Madrid capital, 9 también en Aranjuez, 5 en Buitrago, y el cielo lo estamos viendo muy azulado. De momento la precipitación no llega. Seguimos con el bloqueo anticiclónico, así que ambiente seco, pero eso sí, el fin de semana temperaturas más altas.
2 de la tarde, 7 minutos, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Vallecano, Celta de Vigo.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, las noticias de las 2.
No es una decisión definitiva, el sobreseimiento es provisional y puede ser recurrido, pero el hecho cierto es que el juez ha archivado la querella por la venta de viviendas del IBIMA a un fondo de inversión. El juzgado establece que la tasación pericial permite indicar que con la venta de casi 3.000 viviendas sociales al fondo Goldman Sachs no hubo un perjuicio patrimonial para las arcas públicas. Los afectados, que ya se lo temían, van a recurrir el fallo ante la Audiencia Provincial de Madrid. Elia Fernández.
El pasado martes, precisamente, se manifestaron ante los juzgados de Plaza de Castilla contra la petición de archivo de la Fiscalía, que no ve acreditada ni la malversación ni la prevaricación en la venta de esas viviendas. El anterior fiscal, en cambio, sí apreció irregularidades en la operación. Los afectados no entienden que el juez haya decidido archivar la querella en cuanto ha cambiado el fiscal después de haber paralizado la causa durante años.
Se están riendo de nosotros, están cambiando los jueces y los fiscales a conveniencia de los intereses del fondo buitre, y a nosotros no nos están atendiendo, no nos están ofreciendo alternativas y quieren hacer todo lo posible para cerrar el caso.
No van a tirar la toalla pese a la decepción y a las amenazas que aseguran estar sufriendo por parte del fondo propietario de sus viviendas.
De WhatsApp amenazando que te van a echar del piso, que cuando ya intentas solventar la deuda, intentan hacer todo lo posible para no cogerte el dinero, cierran cuentas bancarias de golpe sin avisar a la gente para que la gente cree una deuda y ellos tengan una excusa para coger y denunciarles.
Confían en que la Audiencia Provincial de Madrid atienda su recurso y piden que se valoren las pruebas que hasta hace poco la Fiscalía sí consideraba suficientes.
Sobre desahucios, el gobierno de Manuela Carmena defiende que la presencia de la policía supone una violencia innecesaria, aunque no sea física, pero sí un acto desagradable. Esto no supone que el ayuntamiento no vaya a enviar a los agentes, si así se lo piden, como ocurre ahora, mediante un requerimiento judicial. Palacio de Cibeles, Eva Prat, buenas tardes.
Buenas Buenas tardes. Marta Higueras asegura que el ayuntamiento cumplirá con las órdenes judiciales, aunque entiende que no es agradable la presencia de la policía en los desahucios.
Yo entiendo que la aparición de la policía en un desahucio para empujar a una familia a la calle pues supone una violencia innecesaria, y no una violencia física, es un acto, en fin, desagradable en sí mismo, y por lo tanto que yo entiendo que cuando un juez decide que vaya una policía a un desahucio, pues es una decisión de ese juez y de ese órgano judicial. Desde luego la Policía Municipal, si así lo considera el juzgado y ordena que sea la Policía Municipal quien acude a ese desahucio, por supuesto, atenderemos esa orden judicial.
La primera teniente de alcalde se ha referido también a la saturación de los albergues municipales, cuyo colapso, dice, no se debe solo a la campaña del frío.
Tenemos muchas personas demandantes de asilo y refugio, muchas personas que han sido devueltas a España por el convenio de Dublín, son competencia de otras administraciones, en este caso el Gobierno, pero efectivamente tenemos los recursos muy, muy llenos. Vamos a abrir, vamos a intentar que sea entre el día 16 y el día 20, vamos a abrir 120 plazas. Entendemos que con esas 120 plazas, estos problemas que estamos teniendo hoy mismo, que tenemos algún problema para que todas las personas puedan dormir en recursos, se van a terminar.
Palabras de Higueras en la presentación del programa de las fiestas de San Antón, cuyo pregón será el próximo jueves a las 5 de la tarde, con la presencia de Manuela Carmena.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Expectación e impaciencia en el PP de Madrid. Es el caso también del presidente regional Ángel Garrido, que también aguarda con cierta intranquilidad la decisión de Pablo Casado sobre los candidatos de su partido a la presidencia de la comunidad y al ayuntamiento de la capital. Cabe imaginar que no va a haber que esperar todavía mucho más y que el desenlace va a ser inminente esta misma tarde-noche, dado que el acto de presentación es el domingo. Begoña Alarcón.
Sí, pero de momento la incógnita se mantiene. Ángel Garrido no ha recibido ninguna llamada ni ha percibido ningún gesto que le dé pista sobre cuál es la decisión de Casado. Para Garrido, hoy está siendo un día de trabajo más.
Pues yo, para mí es un día de trabajo normal, como todos. Tengo mi agenda de trabajo habitual y bueno, estamos, por supuesto, a la espera de la decisión de la Dirección Nacional, de nuestro presidente.
Y así lleva el día. ¿Nervios? Le preguntamos.
No, pero me van a poner ustedes con la pregunta todos los días, al final me lo van a conseguir, pero no, de verdad que no.
Pero sí algo de impaciencia, porque sabe que es una decisión relevante.
Es una decisión importante que deberá ya no solo por mí, es verdad que es una decisión que es trascendente para el Partido Popular en general, para el de toda España y, por supuesto, para el de Madrid, sobre la decisión de candidatos a la comunidad y al ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que es una decisión que esperamos todos, pues sí, con una cierta impaciencia, porque es importante, pero nada más.
Y no hay otra, toca esperar.
Funciona así, yo esto ya lo he vivido también. Y simplemente la dirección toma la decisión y, por supuesto, cuando cree que es el momento de comunicarlo, se lo comunica al interesado y después a los medios de comunicación.
De momento, Ángel Garrido aguarda trabajando en su despacho de la Puerta del Sol la llamada de Casado o de la dirección del partido, tanto para confirmarle como candidato o todo lo contrario. Y si la persona designada es otra, él se compromete a apoyarla para ganar las elecciones.
Sobre el caso de acoso a dos menores de 15 y 13 años en el Instituto Juan de Villanueva de Usera, que les contábamos ayer, el presidente Garrido ha indicado que el Gobierno regional va a tomar las medidas oportunas en caso de que haya habido alguna negligencia o algún fallo. Los padres siguen muy enfadados con la Comunidad de Madrid, mantienen que el centro educativo estaba al corriente de todo. Rodrigo Díaz.
Aunque los primeros indicios apuntan a que todo obedecía a un enfrentamiento entre dos grupos, que se saldó con 15 detenidos y que no se trata de un caso de bullying, porque los hechos ocurrieron fuera del instituto, la Consejería de Educación sigue investigando el asunto para aclarar todos los extremos y ver si hay posibles responsabilidades, según el presidente regional Ángel Garrido.
Pero como haya abierto una información reservada dentro del instituto por parte de la Consejería de Educación, pues aclararemos también todos estos extremos y, por supuesto, si ha habido algún fallo, alguna negligencia, se tomará las medidas oportunas, como siempre hacemos.
Los padres de Omar y Aarón están indignados. Insisten en que han presentado dos denuncias ante la policía y que el instituto no hizo nada, pese a saber lo que pasaba.
Llegamos a un acuerdo de que los podía sacar antes del instituto para que no se juntaran con esta gente que a la salida. Esto ha pasado en el instituto. El instituto lo sabe, la consejería lo sabía, las denuncias están puestas.
La familia está ultimando los trámites para irse a vivir fuera de Madrid.
Novedades sobre el caso Lezo que cuenta hoy El País. La fiscal anticorrupción ha llegado al final de la investigación y lo hace con datos suficientes para acusar, entre otros, al expresidente regional Ignacio González de los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho. La información que obra en el sumario es suficiente, según un escrito de la fiscalía, para presentar el correspondiente escrito de acusación y demostrar que hubo mordidas para González y varios directivos del canal de Isabel II. Hoy el presidente madrileño ha indicado que desde la Comunidad de Madrid hicieron ellos todo lo que tenían que hacer y que si alguien cobró alguna mordida que lo pague.
Quien llevó a la Fiscalía todo este asunto fue la propia Comunidad de Madrid y en este caso yo concretamente, que era en aquel momento presidente del canal. Bueno, pues dejemos que se investigue todo, que se aclare todo. Si ha habido desde luego robos, pues que lo pague los que lo hayan hecho y que devuelva el robado.
Volvemos de nuevo al Palacio de Cibeles porque el Ayuntamiento de Madrid acaba de presentar las conclusiones del estudio epidemiológico que venían reclamando los vecinos que viven en la zona próxima a la planta de Valdemingómez. El informe dice que no hay evidencias que demuestren que la actividad de la planta incida en la salud de los residentes. Este estudio forma parte del plan del gobierno de Manuela Carmena para reducir a la mitad la quema de residuos en 2022 con el fin de que esta controvertida técnica de incineración pueda eliminarse 3 años después, Eva.
Sí, el estudio ha sido realizado por el Instituto de Salud Carlos III y analiza tanto la morbilidad, es decir, la presencia de enfermedades, como la mortalidad en la población que reside a menos de 5 y de 8 kilómetros de la planta de Valdemingómez respecto al conjunto de la población madrileña. La conclusión a la que llega el estudio, como decías, es que no hay evidencias que demuestren que la actividad de la planta afecte a la salud de estas personas. Sí, los resultados no son concluyentes en morbilidad porque faltaban datos que debía aportar la Comunidad de Madrid. No obstante, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad Inés Abanés valoraba así el estudio.
Esto no es algo que hoy presentamos, cerramos y decimos pues hasta aquí hemos llegado, no. Precisamente lo que abrimos la ventana de la valoración continua, de la transparencia, del rigor, de la implementación, de cuantos datos más mejor, porque efectivamente, como me decía Paco, si hay algo que da confianza y tranquilidad a la población siempre es la información.
De cara al futuro está prevista la instalación de un nuevo captador en la zona sur de la planta para aumentar las mediciones anuales y su frecuencia. Además, se propone a la Comunidad de Madrid que ponga en marcha un sistema de vigilancia. José Jover, subdirector general de Salud Pública.
Proponer a la Comunidad de Madrid que diseñe un sistema de vigilancia en concreto de la morbilidad y la mortalidad para poder saber si la población que vive cercana a la incineradora o que vive en las zonas del sur puede estar más afectada en morbilidad y en mortalidad que las que están en otras poblaciones que están lejos de la instalación.
Esta tarde el estudio se va a presentar a los vecinos de Vallecas.
Todavía sobre Valdemingómez, esto ha dicho también desde la Comunidad de Madrid el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es Carlos Izquierdo.
Lo que le quiero pedir a Inés Abanés y a la alcaldesa Carmena, que cumplan lo que la propia alcaldesa dijo, que sean solidarios con todos los municipios de la Mancomunidad del Este y que de forma transitoria y provisional acepten los residuos de la Mancomunidad del Este.
La Comunidad de Madrid mueve ficha para evitar la huelga con la que amenazan los taxistas. La Federación Profesional y la Asociación Gremial prosiguen, entre tanto, con los preparativos de un referéndum la próxima semana para decidir si secundan un paro indefinido ante la falta de medidas contra los VTC. Una huelga total que pare la ciudad, dicen desde el sector, que arrancaría en vísperas de Fitur. La consejera de Transportes ha dicho hoy que siguen trabajando para tener cuanto antes el reglamento que proteja al sector del taxi frente a los vehículos de Uber y de Cabify. Esther Bernabé.
Reglamento que va a dar medidas competitivas al sector del taxi. Acusa a Rosalía Gonzalo al gobierno de Manuela Carmena de no preocuparse por el tema y asegura que el Ejecutivo Regional siempre ha apoyado a los taxistas. Así se refería a la posibilidad de una huelga indefinida. Escuchamos a la consejera.
Mi mensaje es claro y rotundo. Apoyo y claro y contundente al sector del taxi. Lugares de encuentro en la Consejería de Transportes para que el sector del taxi se sienta representado y se sienta acompañado. Y por supuesto, bueno, pues respeto a cualquier tipo de manifestación pública.
Además, ha recordado que no se puede desarrollar una ley regional teniendo en cuenta que se está trabajando en una ley nacional en el Congreso de los Diputados.
El decreto del Gobierno central dejaba las competencias del taxi de los VTC en manos de los ayuntamientos previa regulación de las comunidades autónomas. Por eso, desde el Gobierno municipal, Inés Avanés le ha dicho hoy a la consejera de Transportes que la comunidad no puede mirar hacia otro lado, que debe desarrollar de una vez el decreto y, a ser posible, dar las competencias en materia de transporte a las entidades locales.
Yo creo que eso es mirar hacia otro lado. Y, por tanto, el decreto nos habilita para actuar. Hay un conflicto, tenemos que hacerlo, el ayuntamiento lo va a hacer y requerimos a la comunidad que en la parte de habilitarnos a los ayuntamientos para también regular en tema de transportes, lo haga y lo haga con urgencia.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Trabajadores de Radio Televisión Madrid se han concentrado este mediodía junto al Comité de Empresa en el recinto exterior de la cadena en la Ciudad de la Imagen al cumplirse 6 años del expediente de regulación de empleo, el ERE de Telemadrid y de Onda Madrid, que dejó en la calle a 861 profesionales. Los representantes sindicales han vuelto a defender que los despidos no tuvieron que ver con las supuestas razones económicas esgrimidas en su día por el gobierno de Ignacio González, además de recordar que aquel ERE fue declarado no ajustado a derecho por el Tribunal Supremo. Paloma Nolasco.
Defender el derecho constitucional a la información y la existencia de un servicio público de radio y televisión veraz, plural, independiente y al servicio de los ciudadanos. Este es uno de los objetivos de la representación de los trabajadores. Hay más. Luis Lombardo, presidente del Comité de Empresa.
Nos toca seguir creciendo y seguir apostando por avances en servicio público, en credibilidad y en producción propia, en implantación de nuevas tecnologías y seguir creciendo, por supuesto, en la defensa de las radiotelevisiones públicas.
Recuerdo especial durante la concentración a los 861 trabajadores despedidos y llamada de atención al Gobierno regional y resto de partidos políticos. Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras.
Lo que estamos aquí es para intentar decir a la Comunidad de Madrid que ponga más presupuesto para que puedan volver parte de esas personas o las que quieran volver, a lo mejor algunas no quieren volver, de las 861, que se está dando un servicio público de calidad plural que se está viendo día a día como está mejorando el SER y que entendemos que es necesario que esté protegido por la Comunidad de Madrid.
Todavía hay un camino que recorrer que esperemos que recorra, que este gobierno que hay ahora, que la propia asamblea que hay antes de las elecciones ya dé el último impulso y desde luego esperemos y sin duda daremos la batalla de que si después de las próximas elecciones a alguien se le ocurre volver a la andadas, desde luego no estaremos ahí al frente.
Concentración, por cierto, respaldada por decenas de trabajadores de la cadena.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El Hospital Gregorio Marañón de Madrid va a contar con un nuevo punto de atención continuada para ictus. Lo ha anunciado el presidente madrileño Ángel Garrido durante la inauguración del 8º Congreso Internacional sobre Neuroradiología Intervencionista que se celebra en la capital, Begoña.
Este nuevo punto de atención continuada para el ictus será el tercero de la región y con él se da un salto cualitativo y también cuantitativo en el abordaje de la patología vascular cerebral. Se enmarca en el plan asistencial del ictus que asegura la atención urgente de los pacientes con todos los medios necesarios y en el menor tiempo posible. Tecnológicamente, Madrid lidera la vanguardia sanitaria, destaca Ángel Garrido.
Pues hemos contado cómo la Comunidad de Madrid, por supuesto, está a la vanguardia de la tecnología sanitaria con nuestros robots Da Vinci que vamos a implantar y, en fin, yo creo que es un referente mundial también en la sanidad española.
En 2017 se atendieron más de 7.800 episodios de ictus solo en la red de hospitales públicos madrileños.
Una glorieta en el distrito madrileño de Moncloa va a llevar desde hoy el nombre del médico anestesista Luis Montes, fallecido el año pasado. De esta forma, según informa el Ayuntamiento de la capital, el callejero de Madrid recordará su lucha por el derecho a morir de forma digna en cumplimiento de un acuerdo del Pleno Municipal tras su muerte el pasado 19 de abril. Andrés Luque.
Esta tarde tendrá
tendrá lugar este homenaje a la figura del doctor Montes, que defendió el derecho a morir dignamente desde su posición como coordinador de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. A este acto acudirán el delegado de Salud, de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, y la concejala del distrito de Moncloa-Aravaca, Montserrat Galcerán, además de familiares y conocidos de Luis Montes. En Onda Madrid hemos hablado con el doctor Carlos Barra, que compartió más de 30 años de amistad con el homenajeado.
Por fin se hace el reconocimiento, digamos, institucional a una persona como era Luis, que dedicó toda su vida a estar al lado de los más desfavorecidos y que luchó por incrementar siempre derechos y libertades de los ciudadanos, y aparte de ser un gran profesional de la medicina. Por tanto, una alegría enorme, porque el Ayuntamiento de Madrid, en concreto, hace un reconocimiento público a una figura de una persona que, si se distinguió por algo, fue por estar siempre al lado de los más débiles. Luis siempre luchó por avanzar en derechos. Se le recordará evidentemente más por la lucha que tuvo por el derecho a morir dignamente, toda vez que fue masacrado por permitir que sus enfermos en el Hospital Severo Ochoa murieran en condiciones dignas.
Esa lucha provocó la destitución de Montes en el año 2005 por aplicar supuestamente sedaciones irregulares y excesivas a pacientes terminales, un caso que finalmente fue sobreseído.
La Comunidad de Madrid cuenta con una nueva estación de la Red de Calidad del Aire Regional en el puerto de Cotos, dentro del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Una nueva estación que ofrece datos de gran valor para monitorizar las alteraciones que produce el cambio climático en los espacios naturales regionales y sus impactos también en la flora y en la fauna. Nos lo va a contar Pilar Rivera. No tenemos esa información en este momento. Seguimos repasando otros asuntos de la actualidad para contarles también que la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 50 años, vecino de Humanes, sospechoso de haber quemado más de 30 contenedores en el municipio, después de que el pasado día 6 un testigo lo grabara con su teléfono móvil y los agentes lo reconocieran por hechos anteriores similares. Elia.
El pasado 6 de enero por la noche, el Instituto Armado recibió un aviso alertando del incendio de varios contenedores en tres zonas diferentes de la localidad. La Guardia Civil recabó varios testimonios de personas que se encontraban cerca. Una de ellas facilitó un vídeo que puso a los agentes sobre la pista del presunto responsable, portavoz del Instituto Armado.
Se veía una persona que luego resultó ser uno de los presuntos sospechosos que tenían los compañeros de la investigación. Se estableció un dispositivo de búsqueda y de localización de esta persona y finalmente se procedió a su detención. Es vecino del mismo barrio donde se provocaron los incendios y por estos hechos se le imputó un delito de daños y cuenta además con antecedentes y condenas en prisión por episodios similares.
En el último año se han quemado en Humanes más de 70 contenedores. Tras pasar a disposición judicial, el detenido ha quedado en libertad con cargos y además con medidas cautelares de seguridad.
La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por vender en varias ocasiones a un establecimiento del distrito madrileño de Ciudad Lineal lingotes de oro falsos con los que ya habían obtenido más de 20.000 euros. Rodrigo.
Gran parte de estos lingotes fueron comprados en internet por los arrestados y no contaban con las características propias de este metal, a pesar de que exteriormente su apariencia diera a pensar que son auténticos. Los empleados de un establecimiento de compro oro de Ciudad Lineal llamaron a la policía cuando detectaron que dos clientes estaban intentando vender 20 lingotes de oro falsificados y que eran los mismos que ya habían realizado anteriormente otras transacciones en ese mismo local sin que en ese momento hubieran sospechado de las piezas. En esta ocasión, los empleados del negocio realizaron diversas comprobaciones y constataron la falsedad de unos lingotes que tenían falsificados los certificados que acreditan que el metal reúne las características requeridas para tener tal consideración.
Todavía una cosa más, la Policía Municipal de Madrid ha identificado a una mujer por bañarse semidesnuda y lavar su ropa en la fuente de la Puerta del Sol. Los hechos ocurrieron ayer a primera hora de la tarde cuando una mujer joven llegó a la fuente, se empezó a quitar varias prendas y en ropa interior se metió a la fuente aprovechando para mojarse y lavar sus pantalones.
Al ser una fuente decorativa no se puede ni beber su agua, ni utilizar el agua de la misma, ni por supuesto introducirse en la misma.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Con compone e interpreta en inglés, pero es malagueña. El estilo suave y melancólico de Annie Bisuit llega hoy al Teatro Circo Price dentro de Inverfest. La cita será a las 8 de esta tarde y en ella comparte escenario con los Fresones Rebeldes.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Récord de ingresos para financiar el incremento del gasto social. El gobierno de Sánchez prevé una recaudación por encima de los 225.000 millones de euros, 15.000 millones más que el año anterior para hacer frente a las nuevas necesidades sociales. Parte de ese dinero saldrá de los nuevos impuestos, según el proyecto de ley de presupuestos generales aprobado hoy por el Consejo de Ministros. A partir del lunes comienza la tramitación parlamentaria sin que el PSOE tenga garantizados los apoyos necesarios por parte de los grupos que le apoyaron en la moción de censura. Isabel Celá, ministra portavoz.
Son unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior gobierno, como dependencia, sanidad, educación. Son unos presupuestos en suma para blindar el estado de bienestar.
Y la novedad está ahora todavía en el PP de Madrid es que no hay novedad en cuanto a los candidatos. No la hay de momento, aunque todo indica que va a ser en las próximas horas cuando el partido de Pablo Casado haga públicos los nombres de los cabezas de cartel a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital. El presidente Garrido admite que hoy puede ser un día especial para el partido, dada la trascendencia de esta decisión, aunque él ha seguido con su agenda como un día más. Dice que no está nervioso, pero acabará estándolo, ya que los periodistas no paran de preguntarle lo mismo desde hace semanas. En todo caso, y ocurra lo que ocurra, como militante disciplinado que es, apoyará al candidato que designe el partido y le ayudará para que el PP pueda conservar el poder en la Puerta del Sol. Lo que manda hoy es la impaciencia, admite el presidente madrileño.
Es una decisión importante que deberá ya no solo por mí, es verdad que es una decisión y es que es trascendente para el Partido Popular en general, para el de toda España y por supuesto para el de Madrid, sobre la decisión de candidatos a la comunidad y al ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que es una decisión que esperamos todos pues sí, con una cierta impaciencia porque es importante, pero nada más.
Viernes 11 de enero hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Traspaso de poderes en Andalucía.
La presidenta en funciones, Susana Díaz, que desafía la dirección del partido confirmando que repetirá como candidata del PSOE en la comunidad, ha ordenado ya esta mañana un traspaso de competencias ejemplar en la Junta.
Salió de la cárcel sin permiso del Supremo.
Josep Rull salió de la prisión catalana de Lledoners el 5 de enero para visitar a su hijo en el hospital. El permiso que investiga ya la Fiscalía fue extraordinario y lo concedió la directora de la cárcel sin comunicarlo al Supremo.
Acoso en Usera. Los padres de las víctimas mantienen que el Instituto estaba al corriente de los hechos.
Aunque la mayoría de las agresiones ocurrieron fuera del centro escolar, la Consejería de Educación investiga lo ocurrido para exigir responsabilidades.
Detenido en Humanes el supuesto autor de la quema de más de 70 contenedores.
Es un vecino de la localidad con antecedentes y condenas de prisión por episodios similares el día de Reyes, cuando fue grabado por un testigo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades DGT? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos circulación lenta de salida de la capital por lados en Alcalá de Henares, la 3 en Rivas vacía Madrid, la 4 a la altura de Pinto y la 42 a su paso por Getafe. Tráfico intenso, además de entrada por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en el acceso a la M30, la 4 en Getafe, la 6 en Majadahonda y el Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades también en ambos sentidos, en la 2 en Canillejas y Torrejón de Ardoz, la 42 en Fuenlabrada y la 5 en Alcorcón. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza y recintos feriales, sentido a 2, Villaverde, dirección a 4, Pozuelo hacia la 5, Las Tablas y Valdemarín en sentido a 6 y en Coslada en ambas direcciones. Complicaciones además en el acceso a la M50 desde la A6 a su paso por Las Rozas y retenciones en la M50 a la altura de Getafe en dirección a la Autovía de Andalucía.
¿Qué tal el tráfico también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La novedad es que se incrementa la circulación en lenta en esa vía importante de distribución. Sí que tenemos que destacar ya un tráfico más lento que se reparte en las proximidades a la zona del puente de Vallecas, Méndez Álvaro. Se ralentiza aún más el paso por el puente de Ventas en sentido sur, donde el tráfico ya es muy lento desde la zona del puente de Costa Rica aproximadamente, y afecta a la incorporación a la M30 Sur desde la Avenida de América. Y también tenemos que destacar un tráfico más lento por el área del puente de los Franceses, el paseo del Marqués de Monistrol y en la zona inmediata al Nudo Norte y Nudo de Manoteras. En las vías del interior, sin embargo, la situación en general bastante tranquila, con la excepción de los accesos a la Avenida de América, que sobre todo desde República Argentina y Joaquín Costa ofrecen mayor lentitud.
El tiempo.
Ha sido la noche más gélida en lo que llevamos de invierno, pero esa masa temida de aire polar va a ir perdiendo fuerza en Madrid. Elena Miñambres, buenas tardes.
Así es, Felipe. Tenemos que hablar de que se va a ir retirando ese frío polar y, por lo tanto, de cara al fin de semana subirán de nuevo las temperaturas máximas y mínimas. Hoy ha sido una madrugada gélida, como bien decías, temperaturas de 10 grados negativos en el puerto de Navacerrada, por debajo de los cero, heladas generalizadas por toda la Comunidad de Madrid. Y de cara a esta próxima madrugada todavía encontraremos valores por debajo de los cero grados. Esas heladas se van a repetir en la comarca de Las Vegas con aviso amarillo por eso mismo, por temperaturas mínimas muy bajas. Bueno, hoy temperatura máxima en torno a los 7-8 grados, pero mañana en Madrid volverán a remontar hasta los 11 o los 12 y de cara al domingo subirán un poquito más. Por lo tanto, ya decimos que se retira esa masa de aire polar y el invierno, pues es lo que toca. Estamos en enero, seguiremos abrigándonos, aunque las temperaturas volverán a estar por encima de la media durante el fin de semana.
37 minutos y serán las 3 de la tarde. Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, las noticias de las 2.
Estamos ya en el Palacio de la Moncloa. El Gobierno da luz verde al proyecto de ley de presupuestos. La ministra de Hacienda los defiende como una herramienta que combina la estabilidad presupuestaria y el gasto social. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, María Jesús Montero. He hecho un fugaz repaso por los múltiples elementos que componen las cuentas del año 2019 y que llegarán el próximo lunes al Congreso de los Diputados. Contemplan un incremento de los ingresos del 9,5% hasta los 227.000 millones de euros y el gasto no financiero va a crecer en un 4% durante el próximo año. La ministra defiende que estos presupuestos son un punto de inflexión.
Estos presupuestos marcan un punto de inflexión claro en la política económica y presupuestaria, porque de hecho hacemos compatible la consolidación fiscal con el incremento del gasto público, redistribuyendo la riqueza.
Montero ha descrito que todos los impuestos van a incrementar su recaudación, si bien reconoce que va a ser el impuesto de sociedades el que va a registrar una mayor subida al incrementar el tipo impositivo que pagan las empresas con un volumen de negocio superior a los 20 millones de euros. En relación a la subida del IRPF, defiende que solo va a afectar al 0,05% de los contribuyentes y también ha defendido los nuevos impuestos, el de transacciones financieras y la denominada tasa Google, que van a ser aprobadas la próxima semana también por el Consejo de Ministros. En relación a los gastos, María Jesús Montero ha resaltado la subida que registran todas las partidas de corte social y que su proyecto va a contemplar las mayores partidas de la historia con un claro refuerzo para las familias y las clases medias. Los define como una vacuna contra los populismos que se están imponiendo en las últimas semanas.
El gobierno también ha actualizado el cuadro macroeconómico. A pesar de reducir la previsión de crecimiento para 2019, Nadia Calviño, la ministra, expresa, Pablo, su confianza en el buen estado de la economía española.
Así es, la ministra de Economía ha confirmado que prevé un menor crecimiento para la economía a lo largo del año 2019. La obligación de elaborar los presupuestos con un déficit del 1,3% y no del 1,8%, como se había pactado con el gobierno, había pactado con Bruselas, provoca esa reducción. Aún así, la ministra ha seguido defendiendo que considera que si se hubieran hecho los presupuestos con ese 1,8 y además con las buenas perspectivas que hay, se habría incrementado la previsión de crecimiento. Nadia Calviño.
Todos estos elementos positivos nos hubieran llevado normalmente a revisar al alza nuestras previsiones de crecimiento para el ejercicio en curso. No obstante, a la luz del mayor ajuste fiscal correspondiente al proyecto de presupuestos generales del Estado que hoy presentamos, la previsión de crecimiento para el año 2019 en este momento es del 2,2%.
Reducción de una décima, a pesar de la cual Calviño defiende que la situación económica de España es robusta y que el crecimiento de la economía se va a poder mantener. Defiende que los bajos costes de la financiación pública, el equilibrio que ha logrado la economía española en relación al sector exterior y las positivas dinámicas que registra España en aspectos como el empleo o la evolución de la inflación van a permitir mantener ese crecimiento. Recordamos que si hubieran elaborado los presupuestos con el déficit del 1,8 y gracias a la mayor renta con la que contarán las familias en 2019, habría tenido un efecto positivo en el consumo y la ministra defiende que habría revisado al alza la previsión de crecimiento.
Gracias, Pablo, desde el Palacio de la Moncloa, y a partir de ahí las reacciones las hay de todo tipo. Desde Podemos, la portavoz parlamentaria y número 2, Irene Montero, avisa a Sánchez de que en su formación están muy preocupados por los incumplimientos por parte del Gobierno del pacto presupuestario firmado en el mes de octubre. Si no hay rectificación, los presupuestos no van a salir, ha indicado Montero.
Si no se cumple el acuerdo, esos presupuestos no van a poder salir adelante, a no ser que encuentren el apoyo en Ciudadanos, en el Partido Popular o en otras formaciones políticas. Y en ese caso, pues será evidente que tendremos que salir a ganar unas elecciones y a intentar explicarle a los españoles que si quieren una agenda de cambio, el presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez ha ofrecido negociar estas cuentas con todos los partidos para que se pueda iniciar su tramitación parlamentaria. En busca del apoyo de Esquerra y del PDeCAT, el Gobierno va a subir la inversión en Cataluña un 18%. De momento, los nacionalistas catalanes reiteran su negativa a aprobar los presupuestos, aunque están abiertos a la posibilidad de permitir su tramitación. Pere Aragonès, vicepresidente del Gobierno catalán.
Yo no contemplo la eventualidad de que las fuerzas políticas independentistas en el Congreso de los Diputados no trabajen conjuntamente. De hecho, siempre ha sido así. Evidentemente, cada fuerza política tiene sus procesos internos de decisión y su soberanía, y esto nosotros lo respetamos hacia el PDeCAT y entendemos que a la inversa es igual, ¿no?
En Ciudadanos, su portavoz adjunta en el Congreso, Melisa Rodríguez, desconfía de unas cuentas públicas elaboradas para satisfacer, ha dicho, las demandas de los independentistas. Así lo ha indicado aquí en Onda Madrid.
Miraremos todo con detalle, pero lo que nos preocupa es que las pretensiones de los supuestos socios de y nada constitucionalistas del Gobierno de España y del señor Sánchez que no son económicas, o por lo menos así lo han anunciado. Han hablado de excarcelaciones, han hablado de indultos, han hablado de referéndum. ¿Y qué quiere que le diga? Eso es una mala noticia para el país, sobre todo porque todo no vale por estar 3 minutos más en la Moncloa.
El ex conseller catalán Josep Rull recibió un permiso extraordinario de urgencia la tarde del sábado 5 de enero para salir de la prisión de Lledoners sin permiso previo judicial, con el fin de poder visitar a su hijo menor de edad en el hospital. El Supremo va a estudiar si la directora de la prisión ha incurrido en algún tipo de responsabilidad. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el Supremo quien tenía que haber concedido ese permiso, pero el alto tribunal tuvo conocimiento de la excarcelación de Rull cuando ya estaba consumada. La directora de Lledoners se limitó a enviar un fax sin adjuntar informe médico sobre la situación del hijo del exconsejero, que al parecer se desvaneció durante una visita a su padre y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. La funcionaria se dirigió al juez de guardia de Manresa, pero este respondió que él no era competente porque el interno está a disposición del Supremo, procesado por rebelión y malversación. Sin embargo, la Fiscalía sí apoyó que se concediera ese permiso extraordinario que Rull disfrutó hasta casi la medianoche de Reyes, cuando escoltado, como salió por los Mossos de Escuadra, regresó a la cárcel. Los 7 magistrados de la sala que va a enjuiciar el procés tienen previsto, según fuentes consultadas por Onda Madrid, reunirse la próxima semana. Analizarán lo ocurrido y determinarán si existen posibles responsabilidades cometidas por el centro penitenciario catalán.
Primera comparecencia de Susana Díaz tras confirmarse que el popular Juanma Moreno será el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. La presidenta en funciones ha anunciado que va a liderar la oposición y que repetirá como candidata si hay nuevas elecciones. Flor Carazo.
Susana Díaz ha negado discrepancias con Ferraz, ha reivindicado la fortaleza de haber vuelto a ganar las elecciones, aunque haya sido sin apoyos suficientes. Ha anunciado que se quedará al frente del partido para liderar la oposición en una etapa que, a su juicio, es de inestabilidad e incertidumbre. La presidenta andaluza en funciones está dispuesta a repetir como candidata para recuperar la Junta.
Yo solo quiero estar al frente del grupo parlamentario para ejercer una oposición responsable, constructiva, de la que se sientan orgullosos los andaluces y seguros, y que cuanto antes nos devuelva al Gobierno de Andalucía para ser esa garantía también de avance, de bienestar y de igualdad entre los andaluces.
Mientras tanto, PP y Ciudadanos siguen negociando la estructura de gobierno. La Consejería de Familia, que Vox ha pedido a los populares y que la Formación Naranja quiere integrar en otra consejería, continúa enfrentando a ambos partidos. El líder de Vox, Santiago Abascal, en Antena 3 ha exigido a Ciudadanos que no insulte porque sin su apoyo no sale adelante, ha dicho, el pacto en Andalucía. Ha arremetido contra Albert Rivera.
Que va de farol es Albert Rivera, y si no va de farol, lo que nos está diciendo y lo que le está diciendo al Partido Popular es que le ha engañado y que va a tener que gobernar con el Partido Socialista durante 4 años en Andalucía. Es decir, que no se han ido los socialistas de la Junta, y lo que tiene que hacer Albert Rivera es hablar con claridad.
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha insistido en que el acuerdo PP-Vox no vinculará al gobierno andaluz.
El acuerdo, el pacto, el papel que hayan firmado el Partido Popular y Vox, pues vinculará a esos partidos, a esos grupos parlamentarios, pero no vincula ni al gobierno de coalición del que forma parte Ciudadanos, ni por supuesto a Ciudadanos, ni a su grupo parlamentario en el Parlamento de Andalucía.
El presidente del PP, Pablo Casado, se ha jactado de que son el único partido de centro que puede pactar a un lado y a otro.
Hemos tenido que coger a 2 partidos nuevos a decirles, oiga, siéntense por el bien de Andalucía. Y aunque no se hayan sentado, oiga, acuerden por el bien de Andalucía.
Los populares están convencidos de que la legislatura en Andalucía tendrá estabilidad.
Nueva medida para las víctimas de violencia de género. El Consejo General del Poder Judicial ha acordado potenciar la unidad de atención para tramitar las quejas que presenten tanto las mujeres como los profesionales que trabajan en este ámbito. Lupe.
Se trata de agilizar los trámites cuando las víctimas de violencia de género presenten quejas por irregularidades o anomalías en el funcionamiento de los órganos judiciales. La Comisión Permanente del Consejo ha acordado que esta unidad se potencie con la designación de 2 funcionarios que atenderán en exclusiva este tipo de quejas. Serán especializados en la materia, por lo que tendrán que asistir obligatoriamente a cursos de formación y visitar servicios e instituciones implicados en la lucha contra la violencia machista. Se encargarán de tramitar las quejas y de elaborar informes que permitan mejorar la asistencia a las mujeres. La decisión del órgano de gobierno de los jueces se toma en cumplimiento de uno de los puntos del Pacto de Estado, que recoge la necesidad de este servicio que permita a la víctima tener toda la información sobre su caso.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Y volvemos a la crónica local y regional para contarles que en Alcorcón sigue el debate sobre el estado de la ciudad. Cuéntanos, María Martínez de Mora.
Continúa el debate sobre el estado de la ciudad en Alcorcón. 4 horas y media de repaso de los últimos años de gobierno en los que no ha habido consenso. El primero en tomar la palabra ha sido el alcalde David Pérez, quien ha asegurado que la gestión, desde que él está al mando, ha hecho de Alcorcón un municipio mejor en empleo, inversión, política social, economía, y queda pendiente la basura. En este área, Pérez ha culpado a la oposición.
Un bloqueo por parte de los grupos de la oposición interesados en que la ciudad esté sucia. Y ahora que ya se sabe, espero que no volvamos a caer en ese bloqueo, que nos dejen limpiar.
El Partido Socialista responde, Natalia de Andrés.
Y lo que tienen ustedes que aprender es a gobernar estando en minoría, acordando, pactando y consensuando con el resto de grupos. Exactamente igual que hicieron con Ciudadanos.
Por alusiones, Ciudadanos ha tomado la palabra y ha acusado a Ana Gómez de cometer usurpación de funciones y de no convocar un consejo de administración para la obtención de poderes como presidenta de Smasa. Alfonso Reina es su portavoz.
Lo pidieron por escrito, que también lo tienen y no cumplen, porque no convocan un consejo para otorgamiento de poderes.
Gómez responde a las acusaciones.
Es falso que yo tenga obligación de haber convocado ya un consejo de administración, porque según le han dicho y según establecen las leyes mercantiles, tengo un mes para convocarlo.
La basura ha sido el tema protagonista de este debate, en el que las palabras más repetidas han sido culpable, cambio y solución. Jesús Santos es el portavoz de Ganar Alcorcón.
Frente a su ruina, nosotros lo que proponemos es cambio.
Y para eso hace falta, según el portavoz de Izquierda Unida Los Verdes, José Antonio López, abandonar la actual forma de gobierno.
Era la imposición. Hoy el sistema es el mismo.
En unos minutos hará un receso para comer y esta tarde se retomará el debate. Será el turno del consenso y de las propuestas.
Todavía una cosa más, el AMPA de un colegio especializado en alumnos con problemas motóricos de Getafe exige que se ponga solución a las deficiencias detectadas en el centro desde hace meses, como el mal estado de las tuberías y del suelo del patio. Cristina Espina.
Los padres y madres del CIP Jorge Guillén de esta localidad se quejan de que en el centro en el que estudian sus hijos el agua que sale de los grifos y que está en las cisternas es de color amarillenta, posiblemente, dicen, a consecuencia del mal estado y de la antigüedad de sus tuberías. Pero no es la única crítica. También les preocupan los agujeros que hay en el suelo del patio exterior y de las pistas deportivas. Alegan que todas estas deficiencias suponen un riesgo para la salud y un problema para la integridad física de los estudiantes debido a que se trata de un colegio que está especializado en alumnos con problemas motóricos. Por su parte, fuentes municipales han afirmado a Onda Madrid que precisamente el concejal de Educación, Herminio Vico, se reunió hace 2 días con todas las direcciones de los centros del municipio para tratar estos y otros temas y coordinar así acciones y fijar las prioridades de los centros. Además, la alcaldesa Sara Hernández ha usado las redes sociales para transmitirles que en cualquier caso se dará traslado de sus peticiones.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Dejamos ya la Copa del Rey. Enseguida vamos a recordar esos resultados y esa derrota del Barcelona ante Levante en el día de ayer, porque vuelve una nueva jornada de ligas, la jornada número 19, y lo hace esta misma noche con representación madrileña, Rayo Vallecano, Celta de Vigo en Vallecas, a las 9, desde las 8 y media en Onda Madrid. Nos lo va a contar en esta sintonía Diego García, buenas tardes.
Buenas tardes. El Rayo Vallecano no pierde en primera división ante el Celta de Vigo desde abril de 1996, aunque la última victoria del combinado gallego en Vallecas fue en 2011 en segunda división. Eso sí, el equipo vigués llega sin su estrella, Yago Aspas, lesionado, y sin el defensa Costas. El Rayo cuenta con todos sus efectivos y solo queda la duda de si Michel alineará 4 o 5 defensas. En principio, Michel no cambiaría el sistema y Velázquez, Amat y Abdoulaye Ba deberían ser los elegidos para jugar en el eje de la zaga. El Celta no ha marcado en Vallecas en sus últimas 3 visitas y una victoria rayista colocaría a los franjirrojos a 2 puntos de los gallegos y con los mismos puntos que Leganés y Athletic Club. Club de Bilbao.
Sería la tercera victoria para el Rayo Vallecano y se asomaría a esos puestos de permanencia. El Real Madrid va a jugar el domingo en el campo del Betis, un Betis que empataba ayer en ese partido de Copa del Rey ante la Real Sociedad sin goles, y un Real Madrid que llega muy justo de efectivos al partido. El club ha informado a través de su página web que 6 futbolistas se encuentran en la enfermería, y además hay que añadir además la ausencia hoy en el entrenamiento de Vinicius, que tiene un proceso gripal. Veremos si es lo suficientemente importante para asegurar su presencia en ese partido en Sevilla del próximo domingo. Recordamos las bajas de Kroos, Asensio, Llorente, Bale, Courtois y Mariano, y además la baja por sanción de Lucas Vázquez, expulsada en el último partido de Liga ante la Real Sociedad. También el domingo, pero a las 12, juega en el Metropolitano el Atlético de Madrid ante el Levante. Morata sigue siendo uno de los nombres principales en ese mercado de fichajes que podría reforzar al conjunto rojiblanco. Hoy le han preguntado a uno de los jugadores del Atlético de Madrid, Coque, cómo vería la llegada del delantero madrileño con el que ya coincidió la cantera del Atleti.
Bueno, Morata es un grandísimo jugador, siempre lo he dicho. Yo he jugado con él desde pequeñito aquí en la cantera del Atlético de Madrid. Luego, por circunstancias, pues ha estado en varios equipos y bueno, sí que es cierto que se ve un rumor. No es un jugador nuestro, es un jugador del Chelsea, hay que respetar al Chelsea. Y bueno, ahora mismo estamos los jugadores que estamos aquí y no hay que pensar en los que están fuera. Si viene, pues será bienvenido y no te puedo decir nada más.
Mañana a la 1, Leganés Huesca en Butarque. Gumbau se suma a las bajas del conjunto pepinero, se lo pierde por sanción, y hoy comparecencia del entrenador Mauricio Pellegrino, que habla sobre la racha del equipo, que acumula 4 partidos sin ganar, con 3 empates y 1 derrota.
Bueno, para nosotros es importante porque hace varios partidos que no podemos obtener una victoria, entonces necesitamos sumar de a 3 porque hay una gran diferencia entre 1 y 3, son 3 empates, entonces bueno, ese es mi principal desafío como entrenador. No pienso mucho más allá que un partido muy importante, como lo son todos.
Y también mañana a las 9:45, Villarreal-Getafe, con la baja de Damián Suárez, lateral derecho, sustituido será por Fulquier, seguramente en el 11 titular. El Getafe, que llega con una buena dinámica de resultados, todo lo contrario que el conjunto del Villarreal. Bordalás, el entrenador del Getafe, no quiere, sin embargo, hacer cuentas.
Sí que es verdad que llevamos buena dinámica, pero lo que hayamos conseguido en el pasado reciente no nos va a ayudar a conseguir los puntos en Villarreal. Ahora la necesidad de todos los equipos es muy grande, la del Villarreal también, y ellos juegan como local, van a intentar jugar a un gran nivel y van a poner todo para intentar sumar puntos.
3 partidos cerraron los octavos de final de la Copa del Rey. Esa derrota del Barcelona en el Ciudad de Valencia 2-1 ante el Levante. El conjunto valenciano puso contra las cuerdas al equipo de Ernesto Valverde, que salvó los muebles en el minuto 85 con un gol de penalti del brasileño Coutinho. Además, Athletic de Bilbao 1, Sevilla 3 y Betis 0, Real Sociedad 0. En baloncesto, el Real Madrid venció al Olympiacos 94-78 en la segunda jornada de Euroliga y se acerca ya prácticamente al playoff y el objetivo de estar entre los 4 primeros. Y hoy tenemos cita con el balonmano. Arranca el Mundial a las 8:30. España en Múnich juega ante Bahrein. Entre Ríos ha sido protagonista en Onda Madrid.
Principalmente depende de nuestro trabajo. Llegará donde nosotros queramos, a donde nosotros nos propongamos llegar y de la suerte que tengamos de que nos acompañe todo el juego que pretendemos hacer, ¿no? Pero no hay duda que siempre nos entregamos al máximo, así que intentaremos que esta vez el camino sea positivo, como hemos tenido en el campeonato anterior, y llegar lo más lejos posible.
Y el español Rafa Nadal va a comenzar su andadura en el Open de Australia ante el tenista invitado James Duckworth. A lo largo del torneo podría coincidir con Anderson en cuartos de final y con Roger Federer en una hipotética semifinal.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Viernes, día de estrenos de cine. Repasamos algunos con María José Francisco. Una historia real sobre el hombre más poderoso del mundo.
El vicio del poder retrata a Dick Cheney y un burócrata de Washington que pasó a ser vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George Bush, la dirección del ganador de un Oscar, Adam McKay, y como protagonista, Christian Bale, en una película que acumula premios, los BAFTA, Globos de Oro o de la Asociación de Críticos de Chicago.
Quiero que seas mi vicepresidente. Tienes que ser tú. Eres mi vice.
Bueno, George, yo... soy presidente de una gran empresa. He sido secretario de defensa y también he sido jefe de gabinete de la Casa Blanca. La vicepresidencia es un puesto principalmente simbólico.
Risas aseguradas con la comedia francesa El Gran Baño.
Y un grupo de hombres en plena crisis de los 40 deciden crear el primer equipo nacional de natación sincronizada masculino. Tendrán que desafiar estereotipos y hacer frente a grandes dificultades, siempre con ilusión y la fuerza del trabajo en equipo.
Hace 2 años que estoy en paro. Todo lo que toco se convierte en un fracaso.
No eres David Bowie, papá, y jamás lo serás.
Me parece que he dado con otro igual de depresivo.
Me llamo Delfín y soy alcohólica.
Esperadísima entrega de Asterix y Obélix en El secreto de la poción mágica.
Panoramix se empeña en asegurar el futuro de su pueblo y contará con nuestros 2 personajes favoritos de la Galia para buscar a un talentoso druida al que transmitirle el secreto de esa poción mágica.
Como druida y sabio de la aldea, tengo que asumir mis responsabilidades. Todos estos años sin un solo incidente. No me he torcido el tobillo ni una sola vez, ni una. Y ahora, sin venir a cuento...
Una enfermedad rara, el síndrome de Rett, es el argumento de Todos los caminos.
Un documental con el que dar visibilidad siguiendo a Dani Rovira en un paseo en bici, en el que irá mostrándonos testimonios de un padre, un bombero y un entrenador personal haciendo los 1.500 kilómetros de Barcelona al Vaticano.
Pues vamos a tardar 11 días, o sea que vamos a hacer una media de 150 kilómetros diarios. Vosotros diréis, ¿cómo 4 personas pueden ir en bicicleta sin motor hasta Roma? Pues el motor que tenemos...
Y en cartelera también una película húngara.
Atardecer en el Budapest de 1913 y la historia de una mujer húngara que intenta trabajar de sombrerera en la antigua tienda de sombreros de sus padres biológicos. Se enfrentará a su pasado, a un hermano desconocido y un país a punto de entrar en guerra.
Esta vez debimos de inhalar más hondo. Madrid no es...
5ª edición del ciclo de música Inverfest.
Y entre su amplio cartel de conciertos, La Otra Bonita será el domingo a las 7:30 en el Teatro Circo Price.
Pintémonos pastillas de color azul en la lengua para olvidar.
Son las 3 de la tarde. Recordamos lo fundamental a esta hora, resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Consejo de Ministros, aprobados los presupuestos para 2019.
Las cuentas públicas inician ahora su tramitación en las Cortes, donde tienen que sumar apoyos suficientes para la aprobación definitiva del texto. Según el gobierno de Pedro Sánchez, los presupuestos pretenden blindar el estado de bienestar. Isabel Cela.
Son unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior gobierno, como dependencia, sanidad, educación. Son unos presupuestos en suma para blindar el estado de bienestar.
Los presupuestos recogen una recaudación récord de 227.000 millones. Las nuevas cuentas que se han elaborado con una previsión de crecimiento del 2,2% para este año tendrán que recibir el apoyo de los partidos nacionalistas y también de Podemos. Irene Montero.
Si no se cumple el acuerdo, esos presupuestos no van a poder salir adelante, a no ser que encuentren el apoyo en Ciudadanos, en el Partido Popular o en otras formaciones políticas. Y en ese caso, pues será evidente que tendremos que salir a ganar unas elecciones y a intentar explicarle a los españoles que si quieren una agenda de cambio comprometido de verdad, pues Pablo Iglesias tiene que ser presidente del gobierno.
Compás de espera en el PP de Madrid.
Pablo Casado no ha desvelado aún quiénes serán los candidatos a la comunidad y al ayuntamiento de la capital. El presidente regional Ángel Garrido espera en su despacho esa llamada del presidente del PP, que es probable que se produzca a lo largo de esta tarde.
Es una decisión importante que deberá ya no solo por mí, es verdad que es una decisión y es que es trascendente para el Partido Popular en general, para el de toda España y por supuesto para el de Madrid, sobre la decisión de candidatos a la comunidad y al ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que es una decisión que esperamos todos, pues sí, con una cierta impaciencia porque es importante, pero nada más.
Traspaso de poderes en Andalucía.
La presidenta en funciones, Susana Díaz, que desafía la dirección del partido confirmando que repetirá como candidata del PSOE en la comunidad, ordena un traspaso de competencias ejemplar en la Junta. La de portavoces en el Parlamento andaluz ha ratificado que Moreno será investido el día 16 de enero.
Salió de la cárcel sin permiso del Supremo.
Josep Rull salió de la prisión catalana de Lledoners el 5 de enero para visitar a su hijo en el hospital. El permiso que investiga la Fiscalía fue extraordinario y lo concedió la directora de la cárcel sin comunicar denunciarlo al Supremo.
Hospitalizado un bebé de 2 meses y detenido el padre acusado de maltrato.
En Barcelona, un bebé de 2 meses se encuentra ingresado en el Hospital Valdebrón a consecuencia de una paliza presuntamente propinada por su padre, un joven de 21 años, que ha sido también detenido por los Mossos de Escuadra.
Acoso en Usera. Los padres de las víctimas mantienen que el instituto estaba al corriente de los hechos.
Aunque la mayoría de las agresiones ocurrieron fuera del centro escolar, la Consejería de Educación investiga lo ocurrido para exigir responsabilidades. Los padres insisten en que tanto el centro escolar como la consejería estaban al corriente de lo que ocurría.
Esto ha pasado en el instituto. El instituto lo sabe, la consejería lo sabía, las denuncias están puestas.
Todo preparado para las fiestas de San Antón.
El pregón correrá a cargo de Amaral en la fiesta de los animales, que este año no solo tendrá como epicentro la iglesia del mismo nombre y calles de Chueca, sino también el patio de cristal del Palacio de Cibeles. La alcaldesa, que va mejorando, estará en el pregón, según ha confirmado Marta Higueras.
Va a intentar estar, está muy recuperada, hoy mismo está trabajando, ha venido ya esta mañana, ayer también estuvo y bueno, ella está ya trabajando, así es que sí, lo previsible es que esté en ese pregón.
La justicia archiva la venta de 3.000 viviendas del IBIMA a un fondo de inversión.
Los afectados han recibido el auto con indignación y ya han anunciado que van a recurrir.
Vamos a recurrir a la audiencia provincial y a donde sea. Y no vamos a parar hasta que se haga justicia.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.